Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 126 de Los Androides, el podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Y en esta edición del podcast, Marcelo Serewak, miembro de nuestra comunidad Premium, nos explica a través de su experiencia cómo crecer como desarrollador y aprender Android de un modo óptimo, de un modo eficiente. Nos explica por qué es miembro de los Androides Premium, también nos habla sobre tecnologías en Android y algo muy interesante que es si es mejor empezar por Java o por Kotlin. También nos recomienda un libro y una formación. Y menuda anécdota, tienes que escucharla. La tendrás de aquí un rato. Escúchalo porque de verdad que merece la pena. No te hago más spoiler y te dejo que la escuches por ti mismo. Y comentarte que este viernes, bueno, no sé cuándo estás escuchando este episodio del podcast. Yo ahora mismo es domingo. 15 de enero, son las 12 y 29, esto sale mañana a las 7 de la mañana, lunes día 16 de enero, y el viernes 20, tenemos una actividad súper, súper, súper chula dentro de la comunidad Premium, dentro de los Androides Premium, y es que vamos a hacer una charla técnica. Y esa charla técnica es especial porque va a ser una tier list de las skills, de las Android Skills en 2023. Digamos que vamos a hacerlo en sí. Pero bueno, entre todos los miembros de la comunidad Premium que participemos en esta actividad, haremos una tier list de cuáles son las skills que son más importantes, más relevantes a día de hoy, para este año que acaba de empezar hace no mucho, 2023, no hace mucho que ha empezado, hace 15 días, tampoco hace demasiado. Y además está guay porque no va a ser que yo coja y diga, mira, pues yo pienso esto, esto y esto, porque yo tendré una opinión y cada uno de los compañeros tendrá otra, habrá algunas que coincidan y otra que, bueno, pueda haber así un poco de que no tengamos exactamente la misma opinión. Y eso es bueno. Eso es bueno porque de esa manera vamos a llegar a mejores conclusiones. Lo aquello de que dicen de que si quieres ir rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos, ves acompañado. Y entonces te lo digo porque si te apuntas, bueno, si estás apuntado ya no pasa nada, simplemente confirma tu asistencia en el evento del Google Calendar que tendrás. Pero si no estás apuntado aún o apuntada, te recomiendo encarecidamente que lo hagas y tiene que ser antes del jueves, el jueves que es día 19, porque si no, no da tiempo para los preparativos, de que te apuntes porque así podrás participar en directo de esta dinámica y podrás dar tu opinión y aparte es que encima esto saldrá tanto aquí en el podcast como en YouTube, bueno, en el podcast tanto en audio como en vídeo, quiero decir, tú me entiendes, estoy yo hoy un poco pa' aquí. Y bueno, eso es lo que te quería contar, así que si aún no eres miembro de los Androides Premium, ves a gabymoreno.soy y darle al botón de suscribirse, que además es que, vamos a ver el precio que tiene y todos los beneficios que aporta. Y de hecho, te invito a que escuches esta edición del podcast, esta charla que tengo con Marce, que es miembro de los Androides, para que por ti mismo veas lo buenísimo que es estar dentro. Así que, sin más dilación, ahora sí, continuamos con la entrevista a Marcelo Serewak. Muy buenas y bienvenidos a esta entrevista Premium con Marcelo Serewak. Bienvenido, Marce. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. ¿Quién soy? Mi nombre es Marcelo Serewak. Soy de Argentina, como notarán por mi acento, pero actualmente estoy viviendo en Madrid, en España. Y, mi background Gracias a Dios, siempre fue dentro de la tecnología. Pasé por varias áreas. O sea, ya les contaré por qué empecé a programar. Pero inicialmente empecé en el área de sistemas, en un canal de televisión en Argentina, Canal 13, haciendo soporte, helpdesk. Y en ese entonces quería ser sysadmin. Entonces me hacía los cursos de Linux, de admin de Microsoft. Y luego por otro amigo, ahí estuve más o menos 2 años, surgió la posibilidad de entrar a una empresa de telecomunicaciones, en la cual fue muy bueno, donde aprendí todas las tecnologías de redes, ahí certifiqué Cisco CCNA, y de ahí estuve también 2 años y ya me pasé a otra empresa que estuve 11 años haciendo telecomunicaciones, también área de soporte y luego en ingeniería. Y terminé haciendo voice engineering y product management a lo último también. Así que, nada, siempre con tecnología.
Y bueno, pero aquí yo te conozco por la parte de Android. ¿Cómo fue que te picó el gusanillo de ponerte a programar en Android, Kotlin y todo esto?
Bueno, resulta que cuando estuve haciendo la experiencia de Product Manager, tuve la posibilidad de trabajar con distintos equipos que tenían una componente de software muy importante. Y siempre me atrajo el tema de la parte de las apps. O sea, es todo. Siempre fui fanático de testear apps, de usar apps. Y yo viví 4 años en Dubái. Cuando se termina el proyecto de Dubái, vengo para aquí, para Madrid, y hablo con un amigo que es programador ya hace más de 15 años, y le propongo de emprender, de armar una pequeña agencia que dé servicios, ¿no? Uh-huh. Incluyendo marketing digital y demás. Así que con ahorros que tenía de Dubái, empezamos, y ahí él era fuerte en iOS, ¿no? Y empezamos a meternos en el área de fútbol. Queríamos uh-huh. hacer una app de fan engagement. Y entonces, lo que era Android, él sabía un poco, se defiende, pero me dijo, che, ¿y vos te interesaría meterte? Y sí, dale, a mí también. Siempre me gustó. Uh-huh. Entonces, al principio empecé haciendo más, obviamente, la parte comercial de lo que es emprender, de hacer contactos, de hacer llamados, de ir a eventos y demás. Pero después, de a poquito, ya me fui metiendo y ahí fue por eso, porque él sabía más iOS y bueno, Android, yo teniendo un background en Linux, el open source tiene un lugar en mi corazón, entonces le di para adelante.
Muy guay. Muy guay. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas ya programando en Android?
Y desde mayo del 2019 ya ahí empecé, pero fuerte, fuerte, fuerte fue enero del 2020, justo con la pandemia. Porque uh-huh. ahí justo, bueno, en este emprendimiento que obviamente se fue al tacho, porque no, cuando nos agarró la pandemia ya nadie te respondía al teléfono y fue tipo... Y en ese momento teníamos 2 proyectos, uno para un inversor en Argentina que era como una app estilo Globo y otro uh-huh. un diario de México, también por un contacto. Y ahí, nada, me inmersí en el coding y estuve programando a tope.
Muy guay. Bueno, Marce está en la comunidad premium, en los Androides premium. ¿Y por qué? ¿Por qué estás dentro de la comunidad de los Androides premium?
Bueno, yo antes de ingresar a la comunidad Premium, soy seguidor del podcast Productividad en el Desarrollo Android. Y si bien como me gusta la tecnología, yo más allá del trabajo también invierto mi tiempo personal, disfruto, ¿no? O viendo videos o siguiendo podcast, que creo que realmente te dan un crecimiento muy grande. Y la verdad que... aprovecho para el que no lo conoce, el podcast de Gaby está muy bueno y nada, la energía que tú tienes y demás. Y creo en el proceso de que uno va más rápido en comunidad porque te ayudas entre uno a otro, pero también uno va mucho más rápido haciendo mentorías, teniendo mentorings, ¿no? O sea, Sí, está el tema de prueba de error y que te metes y que lees y demás, pero no es la misma velocidad que adquieres cuando alguien te guía o alguien te acompaña y te dice, es por acá. Entonces, cuando tú propusiste lo de la comunidad, yo dije, listo. Sea, me puedo meter más todavía en el mundo que está armando Gaby, que tienes todos los contactos y demás, y es por eso que me metí y estoy muy contento.
Muy guay, muy guay. ¿Y actualmente qué tecnologías estás le estás dando caña? Así de Android, de Android, bueno, de Android o si es Kold multiplataforma, lo que sea en general de programación.
Bueno, justo se dio que, o sea, yo empecé a programar en el 2019 y ya por recomendación de mis amigos, yo empecé directamente con Kotlin, no pasé por Java.
Evidentemente.
Soy un baby Kotlin.
Esa
Entonces,
suerte has tenido.
y la verdad que en todos los proyectos que siempre trabajé fueron Greenfield Projects, o sea, empezar desde cero, salvo uno de McDonald's que trabajé en una consultora que en ese entonces ya estaba armado y ya estaba con Clean Architecture, de inyección de dependencias y demás. Pero siempre me tocó trabajar con tecnologías nuevas. Y justo entré hace poco a una startup que era una app con un proyecto de hace 6 años. Y imagínense lo que es navegación con intents, que yo no lo usaba. Usaba siempre Jetpack Navigation, no tener Clean Architecture, ¿no? O sea, ni incluso código de Java. Y la verdad que ahora justo estuve invirtiendo mucho tiempo en volver a estudiar más en profundidad Jetpack Navigation, porque lo empezamos a implementar en esta startup y empezamos a tener mucho mejor rendimiento, ¿no? En lo que es la organización de código y demás. Y bueno, también aprendiendo varias cosas del pasado, por decirlo de alguna manera, que no las tenía claras. Y lo que me ayudó mucho fue a valorar más lo de hoy día. Hoy Jetpack Navigation, de hecho, me vi el Google I/O del 2018 y cuando explicó todo y lo volví a ver, yo ya lo había visto, pero nunca había entendido lo que era la navegación con intents y demás. Así que la mayoría de los programadores terminaban haciendo código que era un framework, 60% ya casi que se hacían sus propias clases que navegaban y demás. Y la verdad que me ayudó mucho a entender más el beneficio hoy día, por ejemplo, de Jetpack Navigation. Y después, nada, le sigo dando vueltas a Clean, profundizando y a lo que es inyección de dependencias y terminar de dominarlo más. Creo que es un proceso que te van haciendo cada vez más clics. Y en vez de estar, cuando empecé estaba medio perdido, corriendo y siempre, uy, que esto es nuevo, uy, que no, que si yo no estoy implementando esto, uy, que Kotlin se fue al 1.7 y qué hay de nuevo, siguiendo el canal de JetBrain, y yo lo puedo implementar y si no lo implemento, volviéndome loco, hasta que dije, no, para lo sólido, los fundamentos, mejor tener cuatro herramientas que manejes bien que muchas que manejes mal. Por eso es que todavía sigo profundizando con lo que es Clean y testing, que en eso raspé la primera parte nada más y es algo que tengo pendiente de dominar por falta de experiencia, porque lamentablemente en las empresas que trabajé siempre me pidieron testing para entrar, sé lo básico para unos test iniciales del Code Challenge, pero luego no hay tiempo para testing.
Sí, esa frase me suena. Bueno, me suena de bonita. Bueno, me suena y vamos a ver, para los que nos estén viendo o escuchando, es que aparte Marce y yo, es que incluso somos compañeros de Mastermind, ahí dentro de los Androides Premium, y eso es una conversación que hemos tenido en alguna ocasión, porque además no te pasa a ti, le pasa a un montón de gente. Muy guay. Y yo tengo una curiosidad. Comentabas pues que empezaste directamente a programar con Kotlin y después, cuando ya llevabas algo de tiempo, has tenido que coger y lidiar con código legado. ¿En algún momento has echado en falta haber empezado, por ejemplo, con Java o no? Es decir, sí, es una pregunta abierta. Sí. Es decir, no sé lo que sí. No quiero sesgar la respuesta porque además es que no sé lo que vas a responder.
Echo de menos no haber empezado con Java.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque, bueno, ahora creo que Java tiene lo de programación funcional, ¿no? Pero antes estaba, es como un, lo veo como un paso anterior a lo que es evolucionar a Kotlin y manejarse con programación orientada a objetos y programación funcional, ¿no? Como con el tema de las lambdas. Y obviamente siento que, no sé si recuerdas, viste, que a veces en la universidad, antes de matemática, te ponían a hacer ejercicios de lógica que eran, ¿listo para qué? Y estabas trabajando ciertas cosas que después te iban a ayudar. Creo que aprender Java primero te ayuda a profundizar más en programación orientada a objetos. Uh-huh. Y nada, que a veces siento que me falta robustez, que noto que por ahí otros developers lo ven más simple, que estuvieron trabajando directamente con Java.
Sí, supongo que tiene que tener sus pros y sus contras, pero sí, tiene sentido. De todas formas, yo si hubiera estado en tu caso, no hubiera hecho lo mismo seguro. vamos.
Bueno, sabes que yo, por ejemplo, el tema esto de los patrones de diseños, o de repente voy y digo, a ver, el patrón factory o el patrón este, y yo antes también me estaba volviendo loco, digo, yo tengo que saber de patrón, y por ahí me estudiaba un patrón como el factory, y después decía, no, pero si Kotlin con los defaults ya lo hace. O no me acuerdo, el tema del object y de las clases que en Kotlin con un lambda lo resuelves. Y sí, por ejemplo, en esta experiencia que tuve ahora, conociendo más el pasado, cuando de repente tienes los problemas y sale alguna tecnología nueva y lo ves todo lo que te resuelve, entiendes más el por qué. Porque no, porque si lo hago de esta manera, no me va a pasar esto, esto y esto y esto. En ese aspecto, creo que por ahí los que saben de Java y pasaron a Kotlin, valoran más todavía que yo, que para mí fue, esto es lo normal.
¿No? Sí, no, tiene, ejemplo, tiene sentido.
El famoso data class. Y yo hasta que de repente entré a este lugar y veo que hay un código donde la data class es todo un código así, y que el getter, el setter, y que es el que compara. Yo ni sabía eso, que en el pasado antes era así gigante, y ahora yo hago data class y me encubre un montón de cosas.
Claro, no, te encubre, porque sí que están ¿sí? por dentro. Uh-huh. Es
entonces,
muy interesante.
Fíjate que tú yo cuando aprendo, sí, hay que hacer un data class, listo, el dominio, listo, ya está. Y en cambio tú dices, pero detrás de esto está esto, no está, y te vuelves loco. Dices, todo este código me lo borré, pero entiendes más que está por detrás.
Sí, tiene sentido, tiene mucho sentido. Yo creo que aquí a lo mejor hay que intentar encontrar el término medio, ¿no? Un compromiso entre tal, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a programar en Java, a mí me pasaba algo parecido con C++, y era como, no, Java era lo moderno, claro, es que ya son unos cuantos años, pero Java era lo moderno y C++, era, no, pero es que los punteros y tal, es que si no, claro, Java te lo da todo hecho, ¿no? Y cuando eso, me acuerdo, ya después, antes de empezar con Kotlin, había una biblioteca que se llamaba RetroLambda, creo que se llamaba, y que hacía ya las lambdas, te la hacía más fácil, y era un lenguaje así más parecido a lo que utilizamos ahora en Kotlin y tal. Pero me ha gustado lo que has dicho de lo de la álgebra booleana, porque es verdad. Yo también hice Teleco y a nosotros, pues claro, pues nos enseñaban pues que si las puertas AND, OR, SHOR, NOR y todas estas cosas, las tablas de verdad y después, claro, es la base del todo y a lo mejor es como que no hace falta que te lo sepas hacer máquinas de estados ahí a lo bestia, pero un poquito claro. de base sí que es interesante.
Yo lo que noto hablando sobre este mismo tema es que el pasar de Java a Kotlin, no sé si algunos todavía siguen con la camiseta, ¿no? Java, ¿no? Hubo una evolución muy grande en cuanto a lo que es que encapsula más comportamiento, sí. Acelera más. Lo mismo que, por ejemplo, hoy te lo puedo garantizar, navega con Intents en tu app y trata de traquear todo, que tener un Jetpack Navigation con un grafo que te maneja los deep links. De la otra manera, te tenés que hacer vos tu propio deep link extractor que lo maneja, tu navigator que hereda de este y este navigator. Y acá es tipo, no, Jetpack Navigation, grafo, anidado, nested graph, todo junto. Entonces, sí. La tecnología está evolucionando para que los developers nos enfoquemos más en la lógica del negocio, ¿no? Que no estemos preocupados por una navegación o por que tengo que el getter y el setter. No, si yo tengo mi modelo, ya está, listo. Entonces, en eso lo veo más, más óptimo. Pero anteriormente en Java, tú tenías que ponerte a codiar la librería que te tenías que poner, y aprendías más, porque te pagaban en tu tiempo de trabajo, no te quedaba otra que hacerlo. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto aprendes más de eso.
Sí, tiene muchísimo sentido. Bueno, cambiando un poco de tercio y volviendo al tema de la comunidad premium, seguro, por descontado, que hay un montón de cosas que se pueden mejorar. ¿A ti hay alguna cosa que creas que podemos mejorar dentro de la comunidad premium o dentro de la suscripción en general?
Yo creo que lo que se puede mejorar es un poco lo que estuvimos hablando el otro día, el tema de que por ahí se nos está dando por el entusiasmo de que tenemos demasiadas actividades que no logran tener profundidad. Entonces, por ejemplo, como dijimos el otro día, ¿por qué no empezamos? O sea, somos todos Android developer porque estamos ahí y ya tenemos un compromiso extra porque estamos metidos y tenemos hambre de aprender y seguir creciendo. Entonces, si definimos un tema, como dijimos el otro día, ¿por qué no hablamos de nomenclatura? Uh-huh. Y empezamos con una charla técnica y luego hacemos por ahí algún ejercicio o algún reto, o por ahí nos podemos hacer un documento como un manifiesto, como si fuéramos una empresa, ¿no? Que de repente entras al RITME y dice, este es el coding style. Y tenemos opiniones que nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, en cuanto a la nomenclatura, esto. Entonces, estaríamos generando todo un contenido en el cual aprenderíamos que después nos los podríamos llevar con nosotros para nuestro proyecto actual en el trabajo o para futuros proyectos. Porque en definitiva es eso. Hoy tenemos tantos conocimientos en cada área y decís, bueno, esto lo incremento un poco más porque aprendí de acá. O, mirá qué buena forma de hacer safety navigation con esta función de extensión y te la guardaste porque le encontraste la vuelta. De la misma manera, creo que eso se podría mejorar eso. Y después lo otro, el tema lo que habíamos hablado, que por ahí tener alguna formación más específica, no sé, como dijimos, que tú vengas y digas, vamos a hacer una vez cada dos semanas, una hora, y vamos a ir a testing from zero to hero. Y votar y decimos, es un proyecto de 6 meses y estamos ahí a tope con testing, por ejemplo.
Oye, entonces, estaba ahí.
¿Por qué digo 6 meses? Porque de vuelta caemos en la de no, hagámoslos en un mes y no rasgamos nada haciéndolo en un mes. Entre que no tenemos tiempo, a veces fallamos para juntarnos, después la realidad es que ir a hacer tarea, esto como matemática, programar. Si vos ves la teoría o aprendés o crees que ves un video y lo aprendiste, es como matemática, vas y decías, sí, aprendí 3, 4, 5, 6, 7 clases, después venía el parcial, era una semana tratando de, cuando haces, es que terminás de entender o te salen las dudas.
Sí.
Entonces, si haríamos algo así con profundidad, yo creo que eso nos generaría también motivación y engagement internamente en la comunidad.
Sí. Eso está, me mola un montón las dos cosas. Por la primera, yo, así con el enfoque que le das, Marce, yo pienso a lo mejor algo tipo lo que empezamos a hacer del proyecto este Learn, de que vamos, que es un, de hecho es open source, está ahí en el repo, en el, hay una, no me acuerdo cómo se llama en GitHub. Es una organización que es los androides y hay un repo y el repo es Learn que de hecho, vamos, yo cuando cada vez que tengo que mirar cómo tengo que hacer, aplicar detect o coger y preparar cualquier cosa, muchas veces lo miro ahí porque digo, mira, ahí sé que está hecho algo, hacer enfocarlo a algo así o incluso retomar ese mismo proyecto puede estar muy guay. Porque además es como que veo aquí el reto que veo yo y eso, te lo enlazo con lo mismo de hacer formación de, por ejemplo, todas las horas, todas las semanas, una hora, pues es, por ejemplo, testing, que eso pues normalmente es de lo que más queremos aprender todos, ¿no? Yo el reto que veo es, hay que hacerlo de alguna manera que la gente aprenda. Y que no se aburra. Es decir, porque habrá gente que no tenga ni papa y gente que sepa mucho. Entonces, ¿cómo vamos haciéndolo para que la gente que va, pues a lo mejor dice, oye, pues uno no viene un día, pero otro sí, o llega uno nuevo y dice, no me entero de nada? Eso es para mí es un poco cómo veo el reto de cómo lo veo. Pero vamos, eso ya son detalles de implementación. Así
Claro,
que
claro.
es ver cómo lo organizamos. Nada, lo miraremos. Lo tengo apuntado y lo miramos a ver cómo lo organizamos, porque al final yo siempre desde el minuto cero, para mí la idea, esto es aportarnos el valor mutuamente entre nosotros al máximo. Yo, por ejemplo, yo todo lo que sepa, evidentemente, pues yo encantado de compartirlo. Se me hace raro hasta decirlo, pues claro, que encantado. Eso es
Claro.
obvio. Muy guay. ¿Y qué es lo que más te gusta de la comunidad premium?
Y lo de la comunidad, valga la redundancia el nombre, es la comunidad, el grupo de desarrolladores, que es lo que la hace, ¿no? O sea, como una empresa, ¿no? La empresa no es un logo, es la gente que lo hace. Y la comunidad premium de los androides es el grupo de gente que ya en tan poquito tiempo pudimos juntarnos y hacer distintas actividades desde networking, ni bien podemos. Ayudarnos con Code Challenge en búsquedas de trabajo, que ya está pasando. El tema de juntarnos a hacer pair programming, como que está en las comunidades está esto de que nos ayudamos, pero al juntarnos con video y vernos las caras y hacer networking, se da más profundo, ¿no? Esa
Sí,
ayuda,
sí,
¿no?
sí.
Como por ejemplo, sin ir más lejos, yo tuve la oportunidad de contribuir. Estaba Pablo que tenía una entrevista y quería implementar Paging 3, y yo ya lo había implementado 4 veces y tenía un buen ejemplo con todo, con los estados, con los adapters. Y tenía la entrevista el otro día y dijimos, venite, venite, nos juntamos y estuvimos
Qué
ahí una
guay.
hora. Y le resirvió porque fue al otro día y habló todo lo que en ese mismo instante yo le pude compartir. Lo mismo con Iván, por ejemplo, que surgió con esa duda que para mí fue tan interesante y entre todos hicimos un hilo,
Sí.
porque es lo que pasa, ¿no? Como con una duda de alguien te parece interesante y puedes aprender más. Y nada, es eso lo que me gusta, la participación que tenemos todos y cómo nos ayudamos.
Totalmente. Yo un poco como veo también es el rollo de, pues como estamos todos más comprometidos y estamos más comprometidos y como lo sabemos, ¿no? Que todos estamos más comprometidos, como que nos sentimos con más cómodos, ¿no? Más esto, estamos más conectados, ¿no? Entonces es como que hay un vínculo más fuerte y más de hermandad, es un... está muy, 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 muy guay. Y sí, totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar algo y se me ha ido el santo en la cabeza. Pero bueno, te pregunto otra cosa y cuando me venga ya te lo digo. Seguro que después de un montón de años por ahí dando vueltas, desde que empezaste a, bueno, desde que terminaste de estudiar a nivel laboral, cuando has empezado ya toda tu andadura con la programación, que tienes alguna anécdota. ¿Alguna anécdota de así que de esas que habrá alguna que se pueda contar y alguna que no? Pero si la que tú quieras. Cuéntanos alguna anécdota,
Pero
venga.
de programación, ¿quieres
De lo que tú quieras, de
o
lo
de
que quieras,
telecomunicaciones?
de lo que quieras.
Te puedo contar una muy graciosa de telecomunicaciones que te va a gustar a ti,
A
que
ver,
es
a ver.
que yo en un momento estaba trabajando por una empresa que daba enlaces satelitales a África y Asia. Tenía el telepuerto donde aterriza la señal en Alemania y estaban los ingenieros de campo, pobre, que iban desde ahí y el inglés era muy, muy bajo, ¿no? Entonces, en un momento llega, porque el sitio estaba caído, llega y cuando va, nos manda la foto de la antena, la terrestre, y nos pone, the antenna is very disappointed. Estuvimos toda la empresa con ese mail poniéndole una carita a la antena con una cara, con la carita triste. Y por eso está el sitio caído. Es que la antena está
Estás de caída,
disappointed, está
estás de caída.
decaída, se siente mal, está triste, está triste,
Hostia, qué
¿no?
bueno, qué bueno.
Era disappointed.
Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, hostia, ya me acuerdo de lo que te iba a decir antes. Sí, lo que te iba a contar es que, pues, hay veces, pues, que a lo mejor cada uno está en la empresa en la que trabaje, o si trabaja, bueno, si trabaja solo, pues ya ni te cuento. Pero que a lo mejor hay gente que tiene muchos compañeros a los que preguntar cosas, tiene confianza, tiene tal, esto, pero hay mucha gente que a lo mejor no tiene la suerte de estar en empresas de producto con un montón de gente en el chapter con muchísima confianza y tal, que está solo o que no tiene nadie de quien aprender, que es el. O es la única persona que hay en Android, y el hecho de estar aquí, el poder estar compartiendo tus vivencias, poder preguntar, y como decías tú, por ejemplo, a mí eso me parece maravilloso. O sea, yo cuando lo vi, el tema de, pues eso, lo que contabas de Pablo, que si el Paging, la librería de Paging y todo esto, es como que diciendo, joder, es que esto es una maravilla. Es una maravilla. Y normalmente, pues, en las comunidades nos ayudamos entre todos, pero aquí es como que un pasito más, ¿no? Es un pasito más de confianza. Vale. Te voy a hacer una pregunta más filosófica. Vamos a ver. ¿Dónde te ves dentro de 3 meses?
Bueno, dentro de 3 meses, bueno, se dio justo que ahora la empresa donde estaba con problemas financieros, entonces estoy en una búsqueda y así que me veo trabajando en algún lugar nuevo. Esa es muy simple, acomodándome nuevamente.
Mundo startup.
Sí. Probablemente en unos
Vale,
años.
eso es obvio. Y calculo yo que cuando salga esta charla ya estarás, porque vamos, vas a encontrar enseguida. ¿Y de aquí un año?
Y de aquí a un año, esto es en Kotlin, dice, ¿no? En Android.
¿Dónde te ves tú aquí un año?
Sí, lo voy a encarar técnicamente, ya que estamos haciendo entrevista a los androides. De aquí a un año me veo, ya voy a tener 4 años y medio de Android Developer, o sea, yo quiero llegar a los 5 porque ahí pasan cosas, ¿no? Ya es tipo,
Pasan cosas.
pasan cosas, ya es todo, ya pasás del otro lado, ya tienes 5 años, porque en todos lados te piden 5 años. Y dentro de un año, ya tenía 4 y medio, tener a un 60% dominado testing. Digo 60 porque
Es muy
yo,
grande.
¿eh?
Que es muy
Es muy
grande.
grande, pero lo básico que digamos, sí, manejo testing y más, pero, o sea, manejando testing. Y me gustaría que el lugar donde entre pueda hacerlo hábito, ¿no? Que las PRs tengan testing.
Muy guay. ¿Y de aquí 3 años, dónde te ves?
3 años. Yo me voy a animar. Si sigo con este ritmo, que la verdad que le metí esfuerzo porque yo empecé en el 2019. Y como ves, estoy en la comunidad de Gaby, de los androides, y le meto mucha energía. Dentro de 3 años ya voy a estar rozando los 7 años de Android developer. Me gustaría tomar una posición de tech lead.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Me gustaría poder organizar todo lo que es la parte de la forma de trabajo, poder ayudar a juniors, generar un ambiente transparente donde un poco lo que se vive en la comunidad, ¿no? Nos ayudamos entre todos y crecemos juntos, y obviamente llevando adelante el producto de una empresa desde la parte de Android.
Muy guay, muy guay. Vale, aquí igual te pillo porque, bueno, pues no sé si te vendrá a la cabeza alguno, pero ¿hay algún libro que recomiendes a los que nos estén viendo / escuchando sobre Android, Kotlin, programación?
Bueno, justamente ahora una de las actividades de la comunidad premium en los androides es el Club del Libro. Y si bien, obviamente, habíamos seteado un par de fechas y se nos fue complicando, pero seguimos avanzando a medida que vamos pudiendo. Estamos leyendo, espera que lo tengo por aquí, Working Effectively with Legacy Code. Uh-huh. Justo era un libro que, como entré en este lugar que tenía tanto código viejo, dije, uy, qué bueno. Sería ver un poco estrategias de cómo refactorizar, ¿no? Y es un libro que me sorprendió que empieza hablando de testing.
Sí, es que es el libro de testing. Sí.
Le digo que es un libro que obviamente explica, ya hasta empieza a hablar de teoría de unit testing y demás, y la verdad que para el que no lo haya leído, está muy bueno. Y aprovecho, quiero comentar otro libro que lo tengo en mi lista, que no lo he podido leer, que es Patrones de diseño en Kotlin. Uh-huh. Justo, si buscan en el canal de JetBrains, hay una entrevista con el autor, que ahora no lo tengo, pero si buscan Kotlin Patterns, está ese libro.
Lo apunto y lo dejaremos en las notas, vale, del episodio.
Después te paso bien el detalle y te paso también el link a esta entrevista al autor. Buenísimo, buenísimo. Porque yo no lo pude leer todavía, pero ya sé de qué se trata, y se trata un poco del tema de los libros viejos, los padres de los patrones de diseño, y cómo Kotlin vino a cambiar muchos de esos patrones que se volvieron obsoletos. Y cómo, bueno, y cuáles son los patrones que hay hoy día en Kotlin. O sea, vendría a ser una actualización que, para todos los que son Android developers y especialmente desarrolladores en Kotlin, es un must. Yo todavía no lo pude leer, pero para mí es, parece muy interesante.
Muy guay. ¿Y una formación?
Formación, hasta ahora, yo hice Architect Coders de Antonio Leiva, que la verdad es buenísima. Es buenísima porque es un máster, si quieres verlo, porque si lo haces bien y a conciencia dura 6 meses, y es un máster en Android Development, en donde está armado de una manera que está la teoría, los grupos de soporte, pero también te armas tu propio equipo de Android, donde tú haces un proyecto y ya empiezas a trabajar. Si nunca has trabajado con en equipo y, por ejemplo, tampoco tocas has trabajado con Clean Architecture, inyección de dependencias y demás, ese es el máster ideal. Que anticipo, tú lo haces, terminas, 6 meses, todo muy lindo, pero es como la matemática, hay que seguir porque los clics de clean y inyección caen más tarde. Al
Totalmente.
principio hay una frase que me gusta mucho que es, la voy a decir en inglés, es fake it till you make it. Es, ¿cómo sería en español, Gaby? Es,
Pues
simulalo hasta que lo logres, ¿no?
sí.
A veces esto también, esto en Clean Architecture al principio, ¿y esto por qué? Pero estoy haciendo boilerplate y eso. Hacelo. Hacelo que esto lo vienen haciendo hace no sé cuántos años del Clean Architecture Book y demás. Metele, metele, metele al principio por ahí. Bueno, no lo entiendo, pero lo hago. Pero después con el tiempo aparecen los clics y en esa formación fue muy buena, la recomiendo.
Sí, totalmente. Yo también la hice y vamos, brutal, brutal. Y de hecho, me gusta lo que has comentado del tema de lo el equipo, porque es que es una formación que si, por ejemplo, estás en un estadio en el que pues aún no has trabajado en equipo, haciendo pull requests, aplicando inyección de dependencias, etcétera, etcétera, es que aprendes muchísimo más de lo que te esperabas, claro. Y después dices, con eso ya está todo. Hombre, pues si te piensas que es eso, ya dedícate a otra profesión. Lo siento mucho la sinceridad porque esto no funciona así. Es decir,
Claro.
pero que te da una base para después seguir avanzando que flipas, hostia, perdón por la sinceridad, pero es que está muy, muy, muy guay. Yo me acuerdo precisamente, a mí en mi caso, a mí me valió precisamente para empezar a volar, ¿sabes? Porque fue lo justo para ya empezar ya cada vez a hacer máster, 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 hasta que hay un momento en que dice, bueno, yo sin antes no programo. A mí
Claro.
no, no, es decir, no, no, no hay opción, no, no eso. Muy guay. Pues nada, ya llegamos a la recta final de esta entrevista premium con Marcelo Serewax. Serewak, que me cuesta pronunciarlo. ¿Alguna cosa que quieras añadir antes de despedirnos?
No, nada, bueno, los que siguen el canal de Gaby y todavía no se sumaron a la comunidad premium, si tienen ganas, pueden sumarse, creo que no te obligan a quedarte, ¿no, Gaby? Digo, no es que está Gaby con un cuchillo o algo y dice, si no te gusta te puedes ir, pero puedes hacer la
Efectivamente.
experiencia. Sobre todo para que podamos ser más, ¿no? Y podamos ayudarnos entre todos y aquellos que tengan ganas de seguir creciendo más en comunidad, invitarlos a que aunque sea vengan y prueben.
Muy bien, muy bien. Me parece una idea estupenda. Muy bien, Marce. Pues nada, nos vemos en nada. Un
Bueno,
abrazote.
dale, un abrazo,
Para.
saludos.
Y hasta aquí la entrevista con Marcelo Serewak. Recuerda que tienes en la entrada de la web los links de lo que hemos hablado hoy en el episodio. Esto, bueno, te lo está comentando, me acuerdo que lo estuvimos diciendo, pero vamos, ahora mismo los tienes ahí disponibles. Simplemente tienes que ir a gabymoreno.soy/126, que es el número del episodio. Y muchísimas gracias por acompañarme, en especial a todos los que leéis la newsletter Android, en la que llega un nuevo tip sobre el mundo Android cada domingo. Te puedes apuntar completamente gratis en gabymoreno.soy/newsletter. Por supuesto, si quieres más contenido y actividades, entra en gabymoreno.soy. ¡Un abrazote!